Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No voy a quedarme a mirarlo caer. No quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez. Quédate conmigo.
Hablamos en este momento con Ferran Pedret, primer secretario del PSC, del Partido de los Socialistas de Cataluña, sobre el encuentro que se ha producido esta mañana entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Señor Pedret, Ferran Pedret, muy buenas tardes. Gracias por atender a la tarde de COPE.
Buenas tardes.
¿Cree usted que era necesario mantener este encuentro, dado que hay unas elecciones anticipadas o anunciadas en Cataluña, dado que el presidente Torra está en una situación difícil, porque no es diputado? ¿Por qué había que mantener esta reunión, señor Pedret?
Bueno, el señor Torra efectivamente ha anunciado que va a convocar en algún momento unas elecciones. Lo cierto es que no sabemos cuándo y hay informaciones contradictorias sobre lo que distintos sectores de su partido preferirían, ¿no? Algunos en junio, otros en octubre, etcétera. Ante eso, y si fueran muy inminentes las elecciones, lo lógico quizás sería haberse sentado ya con quien ocupara la silla de la presidencia de la Generalitat después de esas elecciones, pero ante esa incertidumbre de cuándo se van a celebrar y dado que se ponía en duda la voluntad del Gobierno de España de interlocutar con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, pues bueno, se mantiene esta reunión esperando que a la mayor brevedad posible se produzcan esas elecciones y haya un cambio de signo político en la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Escuchando las dos ruedas de prensa, parece que la hora y media ha sido un diálogo de sordos, porque Sánchez ha dicho que le ha pedido la autodeterminación Torra y que él no está dispuesto, como es lógico, Torra ha pedido el fin de la represión. Bueno, estas cosas que dice siempre Torra. Diálogo de sordos, ¿no? El encuentro.
Bueno, con unas posiciones tan alejadas, es muy difícil que cualquier reunión, al menos una reunión, pueda dar pie a que ya se pongan las bases de algún consenso. Además, yo creo que el clima preelectoral en Cataluña dificulta mucho que Junts per Catalunya o el propio Torra haga cualquier otra cosa que no sea mantenerse en sus 13. Lo que aquí les decimos es, oigan, ustedes van con esas posiciones maximalistas siendo absolutamente ciegos a la realidad de una Cataluña en la que más de la mitad de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no están por esa labor, no comparten ese proyecto político. Y, por lo tanto, nos parece que el presidente de la Generalitat de Cataluña, aun pudiendo defender sus ideas, evidentemente, tiene que tener en cuenta cuál es la realidad social y política del país que está gobernando, ¿no? Es decir, si tienes más de la mitad de los catalanes que no quieren que se forme un Estado catalán independiente, sino que quieren seguir compartiendo proyecto con el conjunto de los españoles, pues oye, yo creo que el principio de realidad te obliga a hacer planteamientos que no sean tan maximalistas.
Sánchez ya ha anunciado que en febrero se comenzarán las reuniones de la mesa bilateral, que en principio en esa mesa se va a hablar de referéndum, de autodeterminación. Ahí hay un socialista, como es el señor Page, que dice que, bueno, de las cosas de todos tienen que hablar todos, no una mesa bilateral, que para eso ya están los parlamentos, que para eso ya está el Congreso de los Diputados, que es donde están los representantes de la soberanía nacional. Es una buena objeción la del señor Page, ¿no? A la mesa bilateral, digo.
Bueno, yo la puedo entender, pero órganos bilaterales los hay previstos en el estatuto, previstos también en otros estatutos, y en cualquier caso estamos hablando de unas conversaciones, digamos, políticas y efectivamente también entre presidentes, en las que pues Torra puede plantear los temas que considere más oportunos, pero ya hemos visto también en esta primera reunión con qué grado de éxito. Es decir, lo que no puedes hacer es sentarte a la mesa con alguien y cuando empieza a decir algo que no te gusta, pues taparle la boca o marcharte. Escuchas atentamente los argumentos que tenga que exponer y le expones los motivos por los cuales se discrepa radicalmente de esas exigencias, ¿no?, que se hacen. A partir de ahí, si alguien tiene que darse cuenta de la necesidad de bajarse de los objetivos máximos y de ciertas aventuras, yo creo que es el movimiento independentista, que se empeña en hablar en nombre de todos los catalanes cuando tenemos la realidad social y política que tenemos.
Es decir,
del mismo modo que sí, no se puede ignorar que hay casi 2 millones de catalanes que han estado votando durante 7 años a partidos que tienen en su programa la independencia de Cataluña, tampoco pueden ellos ignorar que hay más de 2 millones de catalanes que no lo han hecho.
Ya. Usted insiste,
de eso tenemos que salir.
Usted insiste en que a los independentistas hay que hacerle ver que, bueno, la mayoría de la sociedad está en otras cosas, pero el hecho de una mesa bilateral no supone ya una cesión. El hecho de empezar a hablar de la reforma del delito de secesión, el hecho de hablar de un conflicto político no supone ya una cesión, señor Pedret.
Mire, yo es que puedo entender el planteamiento, especialmente los planteamientos de los partidos conservadores respecto a esto. En parte también creo que se deben a un interés electoral, en parte a convicción, no voy a entrar en eso, lo puedo entender. Pero sí que creo que hay que dejar atrás la idea de que cualquier diálogo es ya una claudicación, ¿no? Hoy hablaban los diputados de Ciudadanos en el Parlamento de que Pedro Sánchez venía a besar la mano de Torra. Yo creo que si somos serios y tenemos...
Hombre, ha dicho que es un honor, claro, entonces eso me ha molestado, ¿eh? Ha dicho Sánchez, mire, es un honor.
Bueno, yo creo que más allá de las cuestiones, digamos, protocolarias, lo que hay que tener claro es que para salir de la situación en la que estamos van a tener, primero los catalanes, pero después el conjunto de los españoles, tener que llegar a algún tipo de acuerdo, de compromiso, en la que en ese compromiso y en ese acuerdo, evidentemente, no se puede comprometer principios que se consideran básicos en nuestro orden constitucional y en el Estatuto de Autonomía. Yeah. Pero... de lo que estoy absolutamente convencido, viviendo como he vivido aquí toda mi vida y habiendo vivido con especial intensidad estos últimos años de la política catalana, es de que no vamos a salir de esto pretendiendo derrotar a la mitad de la ciudadanía catalana, ni a una mitad ni a la otra.
Lo que pasa es que,
por
los,
tanto, habrá que hablar.
Ya, los interlocutores, como usted dice, pide cuestiones que afectan a todos, o son regulaciones constitucionales.
Sí,
el referéndum de autodeterminación, no, el constitucional ha dicho que no se puede hacer.
Sí, por pedir lo piden, desde luego, pero no se les está concediendo, digamos, esa posición, ¿no? No se les está diciendo, sí, venga, mañana, como me lo has pedido, organizamos. No, nadie está diciendo eso en el otro lado de la mesa, ¿no?, por parte del Gobierno de España. Ya. Lo que se está diciendo es, oiga, tenemos que dialogar con ellos, están haciendo unas peticiones que son de máximos que no se pueden atender, vayamos a ver si podemos encontrar un terreno común, como mínimo, para movernos en el mismo marco de referencias, porque el gran problema es ese. O sea, ahora mismo creo que las distintas fuerzas políticas, tanto en Cataluña como quizá en el conjunto de España, se están moviendo en marcos de referencias muy alejados entre sí. Y
ya,
claro,
pero
ahí,
y eso no es
muy difícil.
¿Y eso no es porque una parte ha rechazado el marco constitucional?
Hombre, desde luego que en parte es por eso, desde luego, también es verdad que negaríamos casi todo lo aprendido en sociología y en política si dijéramos que eso no ha llevado también a una reacción que ha enconado las posiciones en otros ámbitos, ¿no? En otras agrupaciones políticas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo está la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española muy polarizada alrededor de este tema y quizá también de otros, pero de este tema clarísimamente. Con lo cual, nosotros lo que estamos diciendo es, si tenemos que llegar a hallar alguna solución, habrá que desescalar un poco la situación,
ya,
de forma que se pueda compartir, lo que decíamos, un marco de referencias comunes. Lo primero, evidentemente, en un sistema democrático, lo que le intentamos explicar al independentismo es que no cuenta solo el principio de mayoría, sino que también debe contar el imperio de la
principio
ley,
el sometimiento
de
el principio de los constitucional, públicos, claro, eso es una democracia.
Efectivamente, el principio del sometimiento de los poderes públicos, claro, al imperio de la ley es una conquista democrática irrenunciable. Con lo cual, dígame.
Una última cuestión, que se nos acaba el tiempo. ¿No? ¿Estaría cómodo el PSC en un tripartito después de las elecciones con Esquerra?
Yo creo que eso, en fin, yo creo que eso no está en el horizonte en absoluto. No creo ni que la situación política en Cataluña lo permitiera. Las bases sociales y electorales, tanto del PSC como de Esquerra,
sí,
están en este momento tan alejadas, los ha alejado tanto lo que se ha estado produciendo durante estos últimos años en Cataluña, que se me hace muy difícil imaginar eso. Nosotros a lo que aspiramos, además, es a superar el conflicto. O sea, nosotros no queremos, digamos, que esto se eternice, no queremos que sigamos con las mismas discusiones circulares que hemos estado en los últimos 10 años. Creo que el país necesita avanzar y superar este conflicto. Y por lo tanto estamos en otra tesis, estamos en la tesis de sustituir a un gobierno independentista por un gobierno encabezado por un socialista que ponga fin a esta década de proceso.
Ferran Pérez, gracias por atendernos, que sé que está tarde y pleno, que esto está muy complicado, la agenda, hemos encontrado el hueco. Gracias por habernos hecho ese hueco. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.